Qué alegría encontrarme en esta casa, un día como el de hoy, un martes 15 de noviembre a las 11 y 11, con mi viejo querido y admirado amigo Antonio Pérez Henares, Chani para Occidente, desde que era un tierno infante. Querido Chani, buenos días.
Querido Carlos, un gustazo estar aquí.
¿Esto le interesará a usted, señor Robles?
Dígame, a mí todo lo de Pérez Henares me...
Pues esto le interesará porque El Rey Pequeño es el libro en el que recrea la vida de Alfonso VIII. Y Alfonso VIII, ahora tenemos que ponernos a pensar, espérate, ¿de dónde, dónde cogía? Eso tiene que coger por la Reconquista, seguro.
Claro, Alfonso X es de mitad del XIII.
Pues por eso, ¿este será de cuándo, Antonio?
Este es de finales del siglo XII, principios del XIII. Uh-huh. Este rey fue un niño, le llamaron el Rey Pequeño los musulmanes porque heredó la corona de Castilla con 3 años, huérfano de padre y madre, acosado por todos, pero iba a ser el hombre más trascendental de la historia de la Reconquista. Él iba a ser el vencedor de las Navas de Tolosa. Él iba a ser el hombre que en un momento clave en la historia de España y diría que de Europa logró derrotar al mayor imperio integrista que se ha conocido en la historia, al terror almohade. Uh-huh. Para que os hagáis una idea, el Daesh, si algo y en algún sitio bebe, es exactamente en los postulados de estos africanos que invadieron un día primero al Andalus y luego intentaron invadir toda España, y que si no hubiera sido por la victoria de las Navas, ¿dónde hubieran llegado?
La victoria de las Navas, esa batalla está a la altura de la batalla de Bailén, de la Guerra de la Independencia. ¿Es la batalla más trascendental de la historia de España?
Mucho más trascendental. Para mí es la batalla más trascendental de la historia de España, sin duda, porque es donde y a partir de ella se empieza a conformar lo que posteriormente iba a ser nuestra nación. En esa batalla, además, combaten los cinco reinos cristianos, 3 reyes presentes y los caballeros de otros 2, que eran primos los 5, eso sí que era un juego de tronos, de verdad. Y además no creas que se llevaban muy bien, Carlos, ya sabes que en las familias y por las lindes se discute mucho, pero allí sí estuvieron juntos. Y en esa batalla, es que en esta imagen de que se enfrentaban a un Al-Ándalus, no, se estaban enfrentando a un imperio que yo al ver los documentos me iba quedando aterrado, porque lo mismo que decía el Mahdi Umar de los almohades, lo leo ahora todos los días en las proclamas del Daesh, porque lo primero que dicen es que hay que exterminar incluso a los musulmanes, incluso a los almorávides, que eran como Al-Qaeda de la época. Y pues a ellos decía que podían matarlos y apoderarse de sus bienes, exactamente lo mismo que están haciendo ahora. O sea, la tiniebla era contra esa tiniebla y contra ese inmenso ejército contra lo que se enfrentó Alfonso.
¿Y Alfonso VIII, bueno, cuándo llega al trono, cómo, en qué circunstancias?
Bueno, su bisabuelo había sido el conquistador de Toledo, Alfonso VI. Su bisabuela, Urraca de Castilla, la primera reina. Su abuelo, Alfonso VII, que murió y le dejó, volvió a romper el reino entre Castilla y León, y a él le deja... Al padre de Alfonso, Sancho, le deja Castilla, y a su tío Fernando León. Pero el padre de Alfonso VIII muere cuando él tiene tan solo 3 años, y ha muerto su madre de posparto. Entonces, las grandes casas castellanas, Castros y Lara, se disputan al niño, porque quien tenga al niño tiene el reino de Castilla. Ese niño, un huérfano, se va a curtir precisamente en todas las adversidades, en toda esa guerra civil castellana. Pero cuando tiene ya 13 años, empieza a dar pruebas de un coraje y de un tesón increíble. Y a partir de ahí, se casa, fíjate con quién, con la hermana de Ricardo Corazón de León, con Leonor de Plantagenet, una niña inglesa y francesa que viene, su madre es que había sido reina de Francia y de Inglaterra, y viene aquí y va a ser una de las personas que más influya, porque cuando va a tomar Alfonso VIII Cuenca, ella va a ser la gran benefactora. Este rey es muy famoso en mi tierra, en la Alcarria, y sobre todo en Atienza, porque los de Atienza lo salvaron de niño cuando estaba cercado por el rey de León, su tío, y lograron sacarlo disfrazado de arriero y llevarlo a las más seguras murallas de Ávila. Eso lo siguen celebrando los de Atienza el domingo de Pentecostés desde hace 854 años.
Y lo máximo que baja en sus batallas es hasta las Navas, ¿no? Hasta Navas de Tolosa.
Bueno, después de las Navas, lógicamente, se aprovechó ese impacto y se tomó algunas ciudades como Úbeda, Baeza. Pero la clave de todo es que separa al imperio almohade, que está intentando retomar Toledo.
Almohade, que no almorávide.
Sí, primero habían sido los almorávides que habían destruido ya la Andalus. Habían a todos los reyes de Taifas, al Mutawakil de Badajoz, la habían asesinado. Al rey poeta de Sevilla la habían mandado al desierto a que muriera en una mazmorra. Al rey de Granada, al Ciri Abdalá, exactamente lo mismo. Habían acabado con cualquier tipo de tolerancia sobre las otras religiones. Y habían logrado una cosa, y es que hubo una diáspora, una huida tremenda hacia el norte. No solo de cristianos, de mozárabes, de judíos también. Este rey, Alfonso VIII, apoya muchísimo a los judíos. Mira, hay una anécdota. Cuando baja a las Navas, venían los cruzados de Francia. Intentaron asaltar la aljama de Toledo. Los caballeros castellanos se armaron, se pusieron las puertas y les dijeron: hoy no vais a matar hebreos. Y no lo hicieron. Y de hecho los cruzados se vuelven y no participan en la batalla, que es una batalla netamente y prácticamente por entero de los reyes hispanos. Y desde luego Alfonso es el hombre providencial que no solo consigue fijar la frontera, la avanza hasta el Guadiana, pasa al Guadiana y hace otra cosa inteligentísima. Es que crea la frontera, la repuebla. Porque este libro no solo es la historia de Alfonso, yo diría que ni siquiera, es la historia de la gente que pobló la frontera. Esa gente que vivía con una mano en la estiba del arado y con la otra en la lanza, que sabía que la caballería ligera musulmana podía llegarle en una noche, matarle a él, violar y llevarse a su mujer, a sus hijos, asolar sus cosechas, llevarse sus ganados. Sí, pero era libre allí. Ya no tenía que trabajar para un noble. Era al mismo tiempo el que podía ya elegir en esas pequeñas ermitas románicas a su juez y a su alcaide, y ponía gente al servicio al rey. Son el principio, te diría que hasta de la democracia y hasta de la dignidad castellana, la dignidad de poderle decir a un noble: mira, no seré más que tú, pero menos que tú tampoco.
Luego ya Fernando Santos ya sigue hacia abajo.
Ese es su nieto. Ese es el nieto
de Alfonso VIII.
Claro, la batalla de las Navas va a significar romper el gran tapón y desde luego le rompe el espinazo al imperio almohade, que se empieza a disgregar. Aunque tuvo 10 hijos con Leonor de Aquitania, y uno prácticamente el año anterior de las Navas combatía con él, murió de fiebre, finalmente el otro que quedaba le cayó una teja en la cabeza, y esto es historia, y lo mató al chavalín, a Enrique. Y le hereda la reina Berenguela, su hija mayor. Esta está casada con el rey de León, su hijo va a ser Fernando III, y ese Fernando III lleva a unificar primero definitivamente León y Castilla, y va a aprovechar lo que había sido la gran victoria de su abuelo. Ya se lanza y toma Córdoba, toma Sevilla, digamos que casi ultima lo que se ha llamado Reconquista. A partir de Alfonso, de Fernando III, ya solo va a quedar el reino de Granada.
Exactamente, y luego ya eso ya se encargan los católicos. Y por medio Alfonso X y el esplendor de Alfonso X.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero más culto cada
vez. Sí, pero Toledo, por ejemplo, yo diría que la vertebración de ese Toledo de tantas culturas tiene que ver primero con Alfonso VI, que cuando toma Toledo no la toma al asalto, lo toma por una cesión de Alcadir. O sea, él entra pacíficamente en Toledo y respeta las tres religiones. Pero posteriormente a eso, lo que hacen Alfonso VII y Alfonso VIII es que Toledo se convierte en el sitio de refugio, como os decía, de todos estos, por ejemplo, de los hebreos, de los judíos, que tiene una aljama maravillosa porque vienen huyendo de la persecución terrible, tanto primero de almorávides como luego de almohades. Y efectivamente ahí se da el clima ideal para la famosa escuela de traductores, para lo que va a ser la gran cultura de Toledo con Alfonso X el Sabio.
Me gustaría preguntarte, Antonio, no es una cuestión terminológica, va mucho más allá. ¿Tú eres partidario de llamarle a todo este periodo, que es fascinante, por cierto, ¿Conquista o reconquista?
Desde luego es una reconquista. ¿Por qué? Porque no vamos a ser bobos. Efectivamente los árabes llegaron, los árabes y los bereberes llegaron en el 711 y conquistaron el conjunto de España. Eso es un hecho evidente. Que efectivamente mucha parte de la población hispano-romana se convirtiera al Islam, esos son los hispano-musulmanes. Que aquí vienen los abderramanes y crean una cultura y una civilización maravillosa en Al-Ándalus, sin duda. Que los reinos de Taifa, sobre todo el de el famoso de Al-Mutamid, sí, y otros muchos, o los Juz en Zaragoza, porque en mi anterior novela La tierra de Álvar Fáñez eso está perfectamente reflejado, son momentos esplendorosos. Y además donde hay una relación con los reinos cristianos muy fluida. No exenta de batallas, por supuesto, pero fluida. Pero la invasión almorávide, después de la toma de Toledo por Alfonso, va a destrozar absolutamente todo. Es cuando va a empezar de verdad ya una guerra de religión. Porque por un lado están primero almorávides y luego almohades, y por el otro lado, fíjate, aparecen las órdenes de caballería en esta época. La orden de Alcántara, Calatrava y Santiago. Y es... Aquí sí, y yo desde luego lo que no puedo aceptar, por ejemplo, estuve en lo de las Navas. Pues mira, te aseguro que lo que hay allí, hay unas cosas que a uno ya le repatean de buenismo. Se plantear la yihad como un camino hacia Dios. Hombre, yo llegué el día que en nombre de la yihad habían asesinado a 80 y tantas personas en Niza, y ver que esto del buenismo, de que, mira, vamos a ser serios, almohades, almorávides, lo que es el fanatismo, integrismo islámico, fue el terror ya en la Edad Media y lo es ahora. Y lo es no para cristianos y musulmanes, lo es para el conjunto de la humanidad. Porque lo que aplastan es a cualquier elemento humano en nombre de una verdad revelada que solo ellos suponen tener la clave.
¿Tú crees que la idea tenebrosa que se tiene de la Edad Media es justa o no es justa?
Pues hombre, era la Edad Media, pero por ejemplo te digo que es tal mentira como esto. Cuando vemos las películas siempre está nevando, como si hiciera un frío enorme, ¿no? Bueno, pues es una mentira absoluta. La Edad Media es el periodo más cálido interglaciar. En Londres había viñedos y a Groenlandia, los vikingos le pusieron Groenlandia porque era verde y no porque querían hacer un folleto turístico. Es después, cuando llega la pequeña Edad de Hielo, que es 17, 18 y principios del 19, y si no que se lo cuenten a Napoleón. Que eso es lo que le hizo polvo. Quiero decirte, y luego pues hay imágenes también muy tenebrosas. Mira, una de las protagonistas he querido que fuera una juglaresa, porque la sabía. Y por ejemplo, había mujeres cultas e ilustradas, como era el caso de la propia Leonor de Aquitania. No es que, hombre, desde luego feministas no eran, ¿eh? Vamos a ser serios. Y desde luego los derechos eran los que eran, pero una reina. Urraca primera de Castilla. Pero tampoco era tan tenebroso en el sentido de una falta absoluta de cultura. Se vivía mal, pero es que, perdona, cualquiera de hoy, vamos a ver, cualquiera medio de hoy vive mejor que un rey de entonces. ¿O te crees que en los castillos había calefacción?
Ya, claro. Sí, ni había ni ventanas.
No, no, ¿y qué comidas? Te quiero decir que, por ejemplo, yo tengo que tener un cuidado enorme en el libro porque hay un montón de alimentos que no existían. Es más, pues a veces, fíjate si se te va la patata en un tal, o el tomate.
No, eso claro, no habían llegado a América todavía.
Claro, es que para luego, mira, luego hay otra cosa. Es que tenemos una historia, los españoles con nuestra historia, que a mí me repatea cada vez más. Mira, hace tanto murió mi gran amigo Miguel de la Cuadra. Él me enseñó algún profundo sentido de lo que significa hispano, y precisamente allí. Pero yo he aprendido también otra cosa. ¿Por qué nuestro pueblo se avergüenza tanto de su propio nombre? Parece que le quema hasta la palabra España a algunos. Somos estepaisinos, contarle a las veces que lo dicen los políticos. ¿Y por qué se avergüenza de su historia? Pues mira, por una cosa, porque la ignora de una manera vil. Y cuanto más la ignora, más se avergüenza de ella. Cuando la historia de España, con todas las sombras que quieran, fíjate, solo con una luz, el mundo era la mitad de pequeño. Cuando llegamos a América. Y luego le dimos la vuelta y dijimos, es que es redondo y lo globalizamos. Bueno, pues ni siquiera eso somos capaces de contemplar. Y ya te digo, cuando llegué a las Navas y me doy cuenta No, mira, es que el buenismo este, el no querer decir las cosas por su nombre, pues claro que derrotamos al califa de los almohades para Buenaventura de la humanidad entera y desde luego de toda Europa.
Sí, menos para Juan Luis Cebrián, que hubiera querido que la Reconquista no se produjera. Acuérdate de aquel artículo del País tan maravilloso.
Sí,
¿no?
Claro. Pues nada, hubiéramos estado magníficos ahora, de verdad, como deben estar el Mosul.
Sí. Antonio Pérez Henares, Chani Pérez Henares, con este El Rey Pequeño. Es una delicia de libro, una delicia de libro, dedicado a las vicisitudes que acompañaron el entorno de aquel tiempo de Alfonso VIII de Castilla y otros más. Mi querido Chani, te mando un abrazo muy fuerte.
Mi querido Carlos, otro enorme para ti. Y a ver si nos vemos más.
Cuando tú quieras y digas.
Pero fundamentalmente por la cosa de comer y darle un poco a beber.
Es claro.
Vino, que nos hubieran quitado el vino.
Eso es muy medieval, ¿eh? Eso es muy... La edad media la gente se lo pasaba muy bien.
Claro.
Bueno, ahora tampoco nos lo pasamos malamente.
Hacemos lo que podemos. Esto.
Adiós, querido Chani.
Hasta luego.